La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera a nuestra escuela, bien lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos al último sábado del mes de julio, el mes 7. Una jornada, al menos en Córdoba capital, brillante, hermosa, preciosísima, que se le parece mucho más a las imágenes que solemos tener del comienzo de la primavera que del invierno, este invierno medio raro que tenemos. Oscar, ¿cómo andás? ¿Cómo te va?
Buen día. Daniel, buen día a la audiencia. Bueno, sí, la verdad que sí, es un invierno extraño. A mí me preocupa. Quiere que le diga la verdad, le soy sincero, me preocupa. Esto no está bien.
No es normal.
No, claro, porque puede haber un veranito de San Juan, como le llaman, a fines de junio, julio, qué sé yo, alguna, pero se repite demasiado. Así que bueno, ya digo, desbarajustes de lo ambiental, que obviamente tenemos mucha responsabilidad en eso, pero ya preocupa un poco. ¿Será que son corrientes y todo lo demás, la sequía y todo lo demás? El niño, la niña, tiene explicaciones científicas, pero ¿qué quiere que le diga?
Y es de preocuparse. Bueno, se ha revelado esta semana que el julio que está terminando a nivel mundial es el más cálido o el más caliente en no sé si en la historia de la humanidad, pero sí en la historia desde que se tiene registro meteorológico.
Claro, sí.
Lo cual no es poca cosa.
Haciendo récords que no sé si son...
con temperaturas de 54, sí. 55 grados en el Polo Norte, bueno, en la parte norte del planeta donde hoy... estar en verano, y bueno, en la parte sur. La única buena noticia es que dicen que va a llover en agosto, que agosto arranca las lluvias, con lo cual no es una mala noticia, todo lo contrario, es una buena, porque el mes que suele ser el más duro de todo, en materia de incendios y todo.
Ojalá que llueva lo suficiente.
Sí, hablan
de... Y que sea más general y que no sea muy focalizado.
Claro, hablan de 40, 70, 80, y que ahí empieza. Bueno. Pero también hablan de que el verano... va a ser excesivamente llovedor.
No hablemos más del tema porque estamos muy bajos. Empezamos. Vamos con la tiza que tenemos mucha información.
Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos con todo lo que tenemos para hoy. Esta semana la UPC va a elegir autoridades en toda la provincia. Oscar, hay elecciones.
Elecciones el viernes. Ya quedan 6 días. Así que el viernes 4 tenemos elecciones. Le vamos a contar cuáles son las listas que se presentan, quiénes son los candidatos. En cada departamento, hay departamentos que tienen lista única, hay un par de departamentos que tienen una segunda lista, pero solo en el bloque de delegados departamentales
para la Asamblea Provincial. No en el distrito único.
No en el consejo. Y en la provincia hay 3 listas. Le vamos a contar quiénes son los candidatos. Bien. Se lo vamos a nombrar, le vamos a decir quiénes son, para que usted tenga un panorama más o menos, la audiencia tenga un panorama de cuáles son, cuál es el mapa de candidatos para esta elección. Y algún comentario más. Lo vamos a hacer nosotros dos, vamos a comentar algo. Ya hemos entrevistado a la gente de Junta Electoral, que el miércoles pasado tuvo la última reunión previa a elecciones con todas las juntas de los departamentos. Se repartieron los votos, está todo en orden.
Bien.
Todo concreto y correcto para las elecciones del viernes que viene.
Bueno, después vamos a estar hablando con Juan Lescano a propósito de un encuentro que ya es el tercero de un ciclo que se llama Memorias para el Futuro. En este caso se abordó el tema 2001, ¿no? La crisis del 2001.
Es un tercer encuentro que organizan varias instituciones, que enseguida vamos a nombrar bien, pero en este caso estuvo invitado nuestro compañero Juan Lescano, quien también conforma la lista de candidatos como secretario de Formación Político Sindical, porque tiene mucha militancia, porque seguramente, si bien es joven, en el 2001 lo habrá encontrado en sus inicios de militante, y tiene mucho para contarnos. Y ayer formó parte de un panel interesante, le vamos a preguntar cómo le fue, para que, bueno, ¿y de qué se trata este ciclo de encuentros?
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando de la serie Aportes para el Debate Educativo, que es un acompañamiento que se hace a quienes se están formando para formar a estudiantes de formación docente, ¿no?
Sí, tal cual. Es un material para descarga que propone nuestro ISIEC y que lo han conformado entrevistando a dos personas muy importantes para nosotros en lo que es los trayectos educativos. Una es Estela Moyano, con quien vamos a hablar, licenciada en Historia, y también con Rolando Ayaza, que es un compañero que forma parte del ISEP, es un compañero de San Justo, muy, muy interesante, que también está allí militando en nuestra UPC, y vamos a hablar con Estela para que nos cuente de qué se trata este material y para qué puede ser útil, sobre todo, ¿no?
Bueno, y tenemos un montón de otras cosas, tenemos cronograma de pago, atención jubilados, atención activos.
Me confió una fuente interesante que ya están depositados los sueldos de los jubilados.
Ah, ¿sí? Muy bien.
Así que vayan a la caja de ahorro.
Vayan a buscar que ya tienen plata. Señoras y señores, esta es la tiza de hoy y arrancamos con esta música. La que llega es Susana Baca, Detrás de la Puerta.
Gracia tenía cuando vine de mi tierra, ninguna gracia tenía. Me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría. Me vine a ver si cambiaba, tristeza por alegría.
Déjame ver
detrás de la puerta,
déjame ver
que hay al otro lado.
Déjame ver
detrás de la puerta,
déjame ver
que hay al otro lado. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Y al otro lado, en los labios de tu boca, quisiera escribirte yo. En los labios de tu boca, quisiera escribirte yo. Una E como una E, una estrella, una O. Una E como una E, una estrella, una O.
Déjame ver
detrás de la puerta, y ahí al otro lado. Que hay al otro lado. Me tiraron a matar, ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar, eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar, eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar.
Déjame ver
detrás de la puerta,
déjame ver
que hay al otro lado.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Susana Baca, Susana Baca, a propósito, ayer fue el Día de la Independencia de Perú, por eso la peruana Susana Baca era la que abría hoy nuestro, nuestra tiza con Detrás de la Puerta. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que serán las elecciones del viernes 4 de agosto, elecciones gremiales de UPC, donde se van a elegir a las compañeras y compañeros que van a conducir el gremio desde el 1 de diciembre y por un periodo de 4 años.
Tal cual, el periodo 2023-2027 sería el que se abre en diciembre de este año. Lo comentaba ya cuando le hicimos la primera nota a la compañera Alicia Stefanini, nos dio quiénes eran las fuerzas, las listas inscriptas en aquel tiempo. Después hablamos con la compañera Patricia Lascano, que nos dijo ya directamente que estaban oficializadas las listas, pero no hablamos de nombres, uh-huh, porque bueno, estaban recién publicadas, todavía había posiblemente algún reclamo por hacer y que seríamos respetuosos de que todo se haga en tiempo y forma. Pero bueno, ya una semana antes, obviamente, estamos muy en condiciones, de decirles que a nivel provincial y para candidato a Junta Ejecutiva, para encabezar las listas, no vamos a decir los nombres de todas las listas, pero sí para encabezar como secretario general y adjunto, hay 3 listas. Una, la Agrupación Unidad Provincial, que es la lista pluricolor número 4, Agrupación Unidad Provincial Docente, cuyo candidato a secretario general es Mocha Daniel, uh-huh, conocido militante de nuestra UPC, oriundo de Cruz del Eje, y como candidata a secretaria general adjunta, la compañera Victoria Páez.
Después tenés la Agrupación Unidad Provincial desde las Escuelas, lista fucsia, bordó, verde, ámbar, lila, marrón, gris, violeta, magenta y rojo, número 2, que lleva a Federico Wagner como secretario general y como adjunta a Mariel Eloísa Marín.
Es tal cual. Y por supuesto, la oficialista, Movimiento Gremial Docente, lista celeste número 1, candidato a secretario general, el compañero Roberto Cristal, y actual secretario de organización. Y como secretaria general adjunta, se propone a Beatriz Elizabeth Vidal, la compañera Eli Vidal, actual secretaria general de la delegación Calamuchita. Esas son las 3 fuerzas, los que encabezan las listas de las 3 fuerzas. Que pujan para conducir el gremio a nivel provincial.
Vamos por delegaciones. En el caso de las delegaciones, para conducir Calamuchita, en el caso de la Celeste número 1, la candidata es Mónica Jaimes como secretaria general, acompañada de Eliana Utasi como secretaria adjunta.
Tal cual. Después hay una segunda lista para solo delegados departamentales a la Asamblea Provincial. Sí, así que bueno, la compañera Sandra Solinas, uh-huh, si bien digo, Marcela Torres, Laura Igarza y Estela Torres por otra lista que no presenta para consejo, solo para delegados departamentales.
Y vamos a la delegación capital. Tiene 3 listas, la delegación 4 listas, perdón, la delegación capital. La lista celeste lleva a Lina Monzón, que va por su reelección como secretaria general, y a Gustavo Gil como adjunto.
Tal cual. Después está la lista fucsia, bordo verde, ámbar, lila, marrón, gris, violeta y magenta, y rojo, que es la número 2, que lleva como candidato a secretario general a Franco Bokowski y como adjunta a Graciela Güell.
Bien. Después tenés la pluricolor número 4, que lleva a María Flavia Hidalgo Moreno como secretaria general, acompañada como adjunta por Norma Páez.
Y está la dorada número 8, que lleva como candidato a secretario general a Walter Cabrera y como adjunta a Nancy Vélez.
Bueno, nos vamos a Colón. La lista celeste, la lista oficialista, mejor dicho, lleva a María Laura Garzón como secretaria general de candidata y a María Alejandra Davichino como adjunta.
Hay 2 listas más, una es la fucsia bordo verde ámbar, el número 2, lila, número 2, que es con Andrea Krusic como secretaria general y a Silvia Flamini como adjunta.
Y la pluricolor 4 lleva a Ana Panceta Roca como candidata a secretaria general y a Gustavo Bocio como adjunto.
Delegación Cruz del Eje, que enseguida vamos a hablar con el compañero ahí, a Juan Lescano, uh-huh, lleva en la lista celeste número 1 al actual adjunto, a Edgar Ariel El Tati Carrizo como secretario general y a María Lorena Arias Nievas como adjunta.
La pluricolor número 4 lleva a María José Ukovich como secretaria general de candidata y a Gloria Araos como adjunta acompañándola.
Y hay una tercera lista que es la morada número 5 que lleva a Lina Lorena Pizarro como secretaria general y a Mario González como adjunto.
Bien, nos vamos a General Roca. Allí María Eva Salegas es la secretaria general, la que se candidatea como secretaria general por la celeste número 1, y María Isabel Pascal la acompaña como candidata adjunta.
Hay una segunda lista ahí en el sur, en General Roca, la Verde Mar, que lleva a Gladys Gallo como secretaria general y Alejandra Amin como adjunta.
Nos vamos a San Martín, la zona de Villa María. Lorena Zamora va como secretaria general, sí, candidata.
Actual secretaria de Salud de nuestra
claro.
Junta.
Y Analía Ramírez la acompaña como adjunta.
Está la pluricolor número 4 con Rosana Mosquera como secretaria general y Leticia Forconi como adjunta.
Bueno, en Ischilín, la celeste número 1 tiene como candidata a secretaria general a Claudia Gabriela Díaz y a Claudia Quinteros como adjunta.
El dúo de las Claudias.
Las Claudias.
En Ischilín. Y hay una segunda lista, la fucsia número 2, que es con Sandra Mancilla como secretaria general y a Juan Jiménez, candidato adjunto.
En el caso de Juárez Celman, tenemos a Eduardo Estrada como candidato a secretario general y a María Serrano como secretaria general adjunta.
Es lista única allí en Juárez Celman. Después vamos a Marco Juárez, también en el sur, que ahí está la fucsia número 2, con Sebastián
Bertelo
y Lorena Montoya como adjunta.
Bien. Y la turquesa número 8 tiene a Miravalles Luis Alberto como secretario general, candidato a secretario general.
Es el actual secretario general.
Claro, es el actual. Y Valeria Pepino como adjunta, acompañándola.
Tal cual. Mi delegación Minas, lista única. El candidato a secretario general, allí no hay adjunto por el formato.
Ah, bien.
Va el compañero Pablo Castro. Sí, bien. Pablo Castro Avallay, que es el actual secretario de defensa gremial de todos los niveles, asuntos jubilatorios y todo lo demás.
También hay lista única y con la misma modalidad sin adjunto en Pocho, con Mirna Menzegués como candidata a secretaria general.
Tal cual. En Roque Sáenz Peña hay una sola lista también, celeste número 1, Paloni Ruth, la actual secretaria general, se candidatea para la reelección, y como adjunta Lucrecia Muñoz.
En el caso de Punilla sí hay puja. La celeste rojo negro número 1 lleva a Verónica Corso como secretaria general, acompañada por Mónica Bramajo como adjunta.
Y allí se presenta también la fucsia verde, violeta, bordo, magenta, marrón y lila, número 2, con Sandra Lario como secretaria general y Sabrina Rosa como adjunta.
Nos ubicamos en el segundo departamento en importancia en la provincia, que es Río Cuarto. Allí tenemos la lista negro número 5, con Darío Gravina como candidato a secretario general y como adjunta Silvia David.
Y a la Rosa Celeste, que es la alianza que candidatea para la reelección a la actual general, secretario general Juan Simes, y como adjunta a la compañera Viviana Venencias.
Nos vamos a Río Primero. En Río Primero también hay una sola lista, la Celeste, que tiene a Omar Garis como candidato a secretario general y a Claudio Salas como adjunto.
Aprovecho para saludar al querido Nenoto, que ayer estuvo cumpliendo años. Omar Garis. Para nosotros, Nenoto.
Bien.
Feliz cumpleaños. Feliz delegación. Río Seco, hay lista única allí, el candidato a secretario general es el compañero Sergio Rocha y adjunta Analía Luna.
Bien.
Tenés
competencia. Sí, tenés la rojo y negro número 2, pero es solo para delegados departamentales a la Asamblea Provincial, es decir que, sí, para conducir el gremio a nivel
departamental, no hay puja, solo para la Asamblea.
Exactamente. En la Asamblea tenés a Marta Moya, María Camaño y Mabel Bustamante que compiten allí.
Está bien. En Río Segundo sí hay puja para el Consejo. Se candidatea para secretario general para la reelección en la lista celeste número 1, el querido Marco Suárez, y como secretaria adjunta a Sonia Bies.
Bien. Y en el caso de la pluricolor número 4, Lorena Garay como secretaria general e Iván Acosta como adjunto.
En San Alberto, tras la Sierra, se candidatea por la celeste número 1, la actual secretaria general Rivero Rosa, Rosita, y como adjunto Dardo Funes.
Y en el caso de la Verde 2, Carlos Maggi va como candidato a secretario general, acompañado de Zulma Escudero.
Tal cual. En San Javier tenemos lista para consejo en la celeste número 1, Agüero Hernán, el actual secretario general, Hernán Agüero, y a Rivero José como adjunto para candidato, y tiene una lista de delegados departamentales.
Sí, y la lista fucsia compite solo para delegados departamentales con Marabel Trame, Lisandro Fernández, Karina Horno, María Cardinali y Cristian Arrascaeta, solo
este
para
caso,
delegados departamentales.
Sí, en este caso hay una tercera lista para delegados departamentales en San Javier que la conforman, es la Índigo número 5, Marta Romero, Gladys Pellegrini, Nicolás Bernardi, Marta Nicotra y Sergio Agüero.
Vamos a San Justo, allí también hay una sola lista que se presenta, la celeste número 1, en Rafaela Ludueña es la candidata a secretaria general y Analía Révola va como adjunta.
Tal cual. Santa María, allí hay dos listas para secretaria general por la celeste número 1, candidata a secretaria general, Romero María Laura y Mónica Menéndez Mónica Florencia Menéndez es la candidata adjunta.
Y va a competir con la violeta número 8, que tiene a Rodolfo Ledesma como candidato secretario general y a Gabriela Rossi como adjunta.
En Sobremonte se candidatea para la reelección en nuestra compañera Diana Monte, Kiki para nosotros, y hay lista única allí en Sobremonte.
Vamos a ver qué es lo que pasa en Tercero Arriba. Allí la celeste número 1 presenta a Gabriel Ferreira como candidato secretario general y a María Conti como adjunta.
La violeta número 5 en Tercero Arriba, por su parte, presenta para secretaria general, secretario general a Jorge Décimo y secretaria adjunta a Flavia Aguirre.
Nos ubicamos en Totoral, allí tenemos la amarilla 7 que presenta, hay una sola lista.
Exacto.
A Magdalena Limia como secretaria general.
En Tulumba también lista única, la que la compañera María Isabel Hidalgo como candidata a secretaria general.
Por la celeste número 1. En Unión. En Unión en sí hay competencia, tenemos a Ángela Crespi como candidata a secretaria general y Paulo Pérez como adjunto.
Por hacer este número 1.
Sí.
Y tenemos la Esmeralda número 2 que va a candidatear a Mauricio Arónica como secretario general y como adjunta a María Laura Vázquez.
Bien, eso sería todo. Esos son todos los nombres, todos los candidatos. Por supuesto que no hemos dado el nombre de todos los candidatos a delegados departamentales, solamente en aquellos lugares donde se compite exclusivamente para eso.
Porque además, cada consejo departamental tiene su secretario en distintas áreas.
Claro.
Son, de acuerdo al formato, la cantidad de afiliados, así como la Asamblea Provincial está representada por un número proporcional de delegados departamentales, los consejos están conformados por la cantidad de integrantes de acuerdo al formato y a la cantidad de afiliados que tenga el departamento.
Bien.
Cada secretaría, inclusive la Secretaría de Prensa, por ejemplo, para hacer alusión a la que tengo yo a mi cargo y soy candidato para un nuevo periodo en la misma secretaría, en cada delegación hay un secretario de prensa, pero de acuerdo al formato tiene a su cargo la Secretaría de Prensa solamente, o tal vez también Cultura y Derecho Humano y Género. ¿Sí? En algunos lugares el número es menor, así que agrupan las áreas para representar. La verdad que uno mira con todos los años que tiene en el sindicato y ve el trabajo que llevan adelante las delegaciones, muchas veces porque el secretario general tiene que abarcar mucho trabajo, porque se hace cargo de todas las áreas en representación, pero el laburo de equipo que se da, en tanto los compañeros siguen yendo a dar clase a sus escuelas, hacen a veces de delegados, a veces cuando no son, pero siempre traen la información, el vínculo que hay con los trabajadores de la educación es permanente. Y como hemos dicho siempre nosotros, esto de una campaña electoral que puede durar formalmente por los tiempos estatutarios, 45 días, 60 días, de acuerdo a los tiempos que tengamos para presentar lista y todo lo demás, la campaña en realidad se realiza todos los días del año durante los 4 años
laburando
que dura. Y no hablo solamente de la fuerza que conduce, sino todos aquellos que realmente militan el sindicato, están en las escuelas todos los días,
trabajando.
Están en las delegaciones todos los días y están interesados sobre todo porque nuestras trabajadoras de la educación y para que las escuelas y en definitiva las alumnas o los alumnos de cada uno de los niveles tengan una educación de calidad como tanto pregona el gobierno, pero si no lo luchamos nosotros seguramente no sería tan así.
Bueno, vamos a en términos formales, votan los obviamente los docentes afiliados, activos y jubilados. Se elige miembro de la Junta Ejecutiva Central, del órgano de fiscalización, y como decíamos, las delegaciones se renuevan autoridades de los consejos departamentales y las delegadas y delegados departamentales. Están habilitados para sufragar 42.000, casi 43.000 afiliadas y afiliados. Se pueden acercar de 8 a 18 en las 308 mesas habilitadas en toda la provincia. Hay 73 en Capital y 235 en el interior. ¿Cómo hacen las afiliadas y afiliados, Oscar, para saber dónde les toca votar? ¿Dónde consultan?
Consulten en nuestra página, allí hay un botón especial, específico para eso, dónde voto, un padrón electoral, y pueden ver en dónde, porque ya se dio el periodo de revisión. Padrón provisorio, se exhibió en cada una de las delegaciones, pasamos los links por todas las redes, cada uno buscó, si quería cambiarse de mes o tenía interés por alguna cuestión, obviamente que no puede votar donde no es afiliado, tiene que votar en su departamento donde está afiliado, pero como hay departamentos muy grandes, donde hay distintas mesas, por ahí se mudó, le queda cómodo, sobre todo en Capital, podía pedir el cambio, pero ya es el definitivo, tiene que fijarse, es donde puede votar, obviamente el pedido es que vayan, participen, pongan su voto, porque la legitimidad que necesita el sindicato a través de sus afiliados para después tener peso en las negociaciones, en la participación en la decisión de políticas educativas, tiene mucho que ver con la legitimidad que le da el afiliado, la afiliada a la hora de poner su voto. Así que allí puede consultar.
Están todos invitados.
Dónde votar y participar de la elección el día viernes 4.
No se olviden que el voto, más que una obligación, que en este caso no es obligatorio, es un derecho, y un derecho muy grande. Un derecho muy grande que es necesario ejercerlo. Bueno, no nos ha quedado más nada, está todo absolutamente claro. Lo único que falta es que se hablan las urnas el 4 a las 8 de la mañana.
Déjame hacer una confirmación. Vos lo decías, de 8 a 18. Por ahí había algunas dudas, preguntas, si el horario podía ser distinto, se podía acortar a la tarde. No, hay que darle la posibilidad a quienes, porque es un día laboral.
Claro.
Van a las escuelas, tienen que... Probablemente le queda cómodo porque justo está la mesa donde vota en la escuela,
claro,
donde va
si
a trabajar.
No ahí,
pero si no está ahí, tiene que trasladarse. Claro. Hay algunas delegaciones, como en el caso de mi delegación, donde la mesa en la cabecera está en la sede de la delegación y no en la escuela. Entonces tienen que ir a votar y le tenemos que dar la posibilidad. De 8 a 18 horas hay tiempo para votar el día viernes 4.
Muy bien, ahí está todo lo que tiene que saber para las elecciones que renovarán las autoridades del gremio.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Llega la Delio Valdés, Calamari.
Propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Una aclaración que es importante respecto de la votación. Hay que ir con el DNI. El DNI, tarjeta o el que usted esté utilizando, el último que tenga.
El actual.
El último que tenga.
Solo DNI.
No solo DNI.
Ninguna otra, documentación.
Ni carnet de afiliado, ni nada que sea. Solo DNI, con eso es suficiente. Bueno, atención, vamos con algunas informaciones importantes. Lo anticipamos, ya está el cronograma de pago de haberes del mes de julio.
Sí, tal cual. El día, como es habitual, el último día hábil de cada mes, que esto es el lunes 31, cobran jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados, todos el martes, perdón, ya está depositado, vuelvo a decir, de buena fuente, tengo que ya está depositado ese haber. Y el martes primero de agosto cobran las áreas centrales, niveles inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica, especial, artística, superior, universidad provincial, y como siempre para el día de siguiente, el miércoles 2, queda privados y trabajo. Así que bueno, ya está ese cronograma oficial.
Atención, porque desde el martes se abre la inscripción para traslado común. ¿De qué se trata, Oscar?
Esto, para inscripción a los docentes de nivel inicial y primario que quieren solicitar el traslado común, que es de una localidad a otra dentro de la provincia.
Bien.
¿Sí? La inscripción se debe realizar en la sede de inspección de zona. El formulario de traslado común se completa por duplicado en la página web del Ministerio de Educación, Junta de Clasificación y Calificación y Clasificación de Nivel Inicial y Primario. Ingresen a nuestra web, tenemos allí la información para acceder al link y conocer los pasos a seguir, cuál es la documentación que tiene que presentar. Del 1 al 15 de agosto, inscripción para traslado común de nivel inicial y primario.
Muy bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, ayer se llevó a cabo el encuentro número 3 del ciclo Memorias para el Futuro. En este caso se abordó el año 2001. El título era 2001, Crisis, Resistencias y Reorganizaciones. Se llevó a cabo a las 18 en la sede de ADIUC. Esta propuesta ha sido ideada entre la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, el Foro Sindical de Derechos Humanos de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, la Biblioteca Nacional de Juan Filloy, Córdoba, el Centro de Estudiantes, la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la Oficina de Graduados por el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Uno de los que estuvo presente es Juan Manuel Lescano, integrante de UPC, viene desde Cruz del Eje, el hombre. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien.
Un gusto. Juan Manuel, y saludo a Oscar.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo le va?
No, sí, siempre me cambian el nombre de este programa.
A usted sí, cambia de nombre para el programa.
Está bien, perfecto. Bueno, Juan, contanos un poquito de qué se trató este 2001, cómo estuvo, cómo se abordó el tema.
La verdad que fue un panel muy bueno, muy lindo, porque se abordó desde lo más macro en Latinoamérica hasta focalizarlo, por ejemplo, en regionalmente y territorialmente en Cruz del Eje. Nosotros acá en Cruz del Eje siempre decimos que cuando el país anda muy bien, nosotros andamos más o menos. Cuando el país empieza a andar mal, nosotros ya estamos mal hace rato. Entonces, por eso esto esta explosión social que hubo en el 2001, ese hartazgo que había, esa necesidad de poder decir basta a las políticas neoliberales que estaban realmente con mucho hambre, a los ahorristas le habían sacado sus ahorros, la política no daba solución absolutamente nada. Bueno, nosotros esa explosión la tuvimos en el 97.
Claro.
¿No? Y veníamos condensando una sociedad que venía a la baja, justamente desde el año 78, desde el cierre de los talleres de ferrocarril, que dejó con más del 50% de la población en desocupación.
Claro.
Y de ahí más todo lo que vivía como satélites del ferrocarril, se terminó fundiendo. O sea, eso se fue gestando, se fue macerando hasta que llegó el 97. Y en el año 2000 tuvimos otra gran pueblada.
A ver, Juan, paró.
En el 2001, sí.
Párate ahí. ¿Cuál fue el hito del 97? ¿Por qué el 97?
Bueno, en el 97 hubo un quiebre ahí. Fueron las últimas grandes empresas que habían cerrado. Había cerrado la cerámica, estaba ahí trastabillando, había tenido una gran cantidad de despidos, lo que eran las canteras de Quilpo.
Ahí va.
Olicón había cerrado, que era una empresa de productos regionales, la desmotadora venía trastabillando. Lo que nos pasó a nosotros, que a partir del año 90 se declara zona franca y de promoción industrial a La Rioja, y nosotros estamos pegaditos a La Rioja.
Ay, claro.
Y justamente promocionaban todos los productos que nosotros estábamos llevando adelante acá en Cruz del Eje. Nosotros teníamos tres grandes cosas en la zona, el dique que te generaba el riego, la energía y otras cuestiones más turísticas para la zona, los olivares y el ferrocarril. Bueno, cuando se fue el ferrocarril, con la promoción industrial de los 90, los olivos empezaron a decaer y toda esa inversión que teníamos acá se fue para La Rioja y Catamarca.
Claro.
Entonces eso generó un problema muy grande, y el último gran producto que se dejó de producir acá para esa época era el algodón, que también era masivo. Imagínate que había desmotadoras de algodón que se fueron, aceiteras de olivo que se fueron, la cerámica que se fue, Quilpo que ya empezó a tener las primeras bajas. Bueno, se generó en la gente una cuestión bastante compleja.
O sea,
a todo esto yo estaba revisando.
¿Con qué se quedaron? ¿Qué quedó en Cruz del Eje a partir de todo eso, del 97?
Bueno, ahí nosotros, a partir de la década del 2000, hay un cambio de paradigma, ¿no? Porque se empieza a fortalecer mucho más lo que son los empleados estatales.
Claro.
Y más con la instalación de la cárcel, del servicio penitenciario en Cruz del Eje, abrir la escuela de suboficiales de la policía acá. Bueno, nosotros también en los 90, para el año ese, que es muy muy importante para la actividad de la UPC, pudimos sostener el tema del nivel superior, que también había un intento de cierre de las carreras, el desmantelamiento de la escuela técnica, que lo pudimos ahí sostener, y ninguna escuela técnica se cerró. Pudimos combatir la política de Mestre, que había cerrado los jardines de infantes, la sala de los hospitales. Bueno, todo eso se condensó y fue una explosión muy grande. Yo estaba viendo, inclusive, porque todo esto empezó en un lugar que es muy, muy, muy nuestro, fue en la delegación Cruz del Eje, donde se empezaron a hacer las primeras reuniones.
Ajá, mira.
Cuando uno ve y revisa las cosas que quedaron ahí, inclusive la caída del Banco Social, que esto yo me olvidé de decirlo ayer, empezaron a llegar intimaciones para el remate de las casas.
Claro.
Porque vendieron la deuda. Bueno, fue había desastre por todos lados.
Se le tocaron todas las pandemias, y claro, ligado a eso el hambre, imagino.
Sí, por eso nuestro 2001 fue a partir del 97.
Claro.
Sí, es más, cuando nosotros veíamos en la tele, yo era muy chico, y veíamos lo que sucedía en Buenos Aires, veíamos que golpeaban las puertas
de los bancos
y la gente desesperada, nosotros acá estábamos golpeando las puertas de los supermercados.
Claro.
Y era las ollas populares cada dos cuadras, y en los clubes se armaban los clubes de trueque.
Sí.
Que cada uno lo que podía hacer iba, lo brindaba ahí, lo cambiaba por otro producto. No había circulante, no había plata.
Sí.
Había
sí,
muchísima
sí.
hambre. Teníamos un municipio devastado con el intendente que se había ido preso, con el otro intendente se había muerto en el accidente de Lapa. Digamos, en esa última parte de los 90, los principios del 2000. Realmente nosotros la pasamos tremendamente mal, pero empezaron a aparecer otros actores, ¿no? Porque como los clubes te lo habían destruido, los sindicatos empezaban a desaparecer a partir de desaparecer su origen, que era el trabajo. Empezaron a aparecer las organizaciones sociales, y eso tenía una cuestión muy fuerte, porque muchas de esas organizaciones estaban en manos de mujeres, ¿no? Y esas organizaciones empezaron a buscar cómo juntarse. Bueno, el tema del trueque nacía mucho de esos lugares, de esa forma de reorganizarse para subsistir. ¿Qué nos pasó a nosotros? Y esto lo hago como autocrítica, ¿no? Nos faltó una propuesta de un proyecto, de un perfil productivo de la zona.
Claro.
Porque nos quedamos pataleando, ¿sí? Y las soluciones siempre fueron más planes y asistencia del Estado, y el empleo genuino que tenemos siempre está ligado a la relación laboral con el Estado. O sea, trastabilló mucho la actividad privada, y más porque no había quien le compre al privado. O sea, vos no podías sostener un kiosco, no podías sostener una despensa. Yo me acuerdo que en esa primer tanda de compañeros de Quilpo despedidos, estaba mucho en auge comprarse un auto y usarlo de remis. Algunos con la indemnización y compraron uno o dos autos que después los tuvieron que vender porque no hay quien se suba a los taxis.
Claro, no tenías a quien llevar. Claro.
Claro. Pero sí, bueno, quedó esta gesta muy muy latente de las organizaciones sociales. De hecho, nosotros trabajamos mucho con las organizaciones sociales, desde la CGT y desde la UPC.
O sea,
pero sí, que nos quedó en el fondo. Una cuestión que parece que todavía no toca fondo. Nosotros hemos estado hablando hasta hace muy poco, cuando salimos a defender a los compañeros de Quilpo, a los compañeros de Sanela, que fueron las últimas empresas grandes que se fueron. Y hoy tenemos un gran desafío en la zona nuestra, sino no solo de sobrevivir, sino ver cómo nos acomodamos al nuevo mundo del trabajo. Porque vos imagínate que si te dicen, bueno, se vuelve a abrir el taller del ferrocarril, lo que hacen 4.000 tipos te lo van a hacer 20 hoy.
Y sí.
En el caso utópico que alguien quiera abrir un taller de ferrocarril.
Sí, sí, está claro. Bueno, pero tampoco hay proyectos o proyecciones respecto de eso. Ponele que no sean 4.000, que sean 20. Vos hablaste de los talleres de los ferrocarriles. Pero hay un montón de nuevas fuentes de trabajo que se podrían generar a partir de las nuevas tecnologías, de la nueva economía, en definitiva.
Sí,
que tampoco, mira, tampoco se piensa.
Con una,
no se piensa en Cruz del Eje en general, sí. No se piensa. Cruz del Eje y esa zona, ¿no? Uno lo ve desde acá y es como lo que decís vos, y ya casi se ha transformado como una especie de latiguillo. Y sí, nosotros ya cuando el país le va bien, a nosotros nos va más o menos, cuando le va mal, a nosotros hace rato que nos va muy mal, sí. Pero no es justo, digo, el pareciera, sobrevivir no es eterno.
Pareciera que eso, la onda expansiva de las consecuencias de las políticas, la voy a englobar como neoliberales para dar un sentido, sí, pero sí. En realidad son políticas erróneas, políticas públicas erróneas, para que no contienen a la gente, sino que están pensadas para concentrar riquezas. Esa onda expansiva es como al revés. Empieza por lo profundo del interior y después se siente en las capitales. Y es por eso que por allí no tienen impacto primario en las decisiones.
Sí, ¿sí? Pero y particularmente en esa zona, porque también le tocaron todos los males. Por una decisión que se toma, se levantan los ferrocarriles. Después tienen la mala suerte de estar justo pegados a la provincia de donde era el presidente. Porque claro. Digo, el hecho claro. De que se hayan las empresas a La Rioja es porque Menem era presidente y se llevó las empresas a su provincia. Digo, le tocaron todas también, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, para no ser tan pesimista, nosotros sí pudimos sostener cuestiones estructurales para el cambio de la sociedad, por ejemplo, la escuela pública.
Ahí está.
Las escuelas técnicas, tenemos una escuela PROA, tenemos los profesorados, que tenemos muchísimas carreras que nosotros venimos defendiendo y vamos a seguir defendiendo hasta el último momento que lo tengamos que hacer. Estamos haciendo la promoción para que los compañeros puedan mostrar los trabajos que se hacen a través de la Expo Superior. Acompañamos a la escuela media, fortalecemos la cuestión pedagógica de las escuelas técnicas. El Estado no soluciona el tema del empleo, poco puede hacer la escuela.
Claro. Sí, sí,
poco
sí,
puede claro. Hacer la escuela.
Sí, sí.
Acá hubo varios proyectos y se están llevando adelante. Hay una escuela de robótica que lo llevó adelante la municipalidad. Se trajeron algunas carreras que tienen que ver con el desarrollo de software y demás. Pero si vos no solucionás el tema de que el chico a la escuela vaya con la libertad de que solo tiene que estudiar y no vaya con hambre, con las carencias, que pueda acceder a los medios tecnológicos para poder desarrollar, porque si vas a poner una escuela de programación pero el chico en la casa no tiene ni siquiera internet, que escasamente puede pagar la luz, bueno, estamos en un problema, ¿no? Pero sí hemos logrado contener y defender esto que para nosotros es tan importante, que desde la escuela nosotros podamos hacer un desarrollo social. Amén de que creo que necesitamos en la zona un cambio de paradigma y de dirigencia política, claro. Que se ponga, que te diga, bueno, acá hay unos 50 puntos donde nosotros nos ponemos de acuerdo para crear el perfil de la zona y podemos salir adelante, ¿no?
Claro,
que no sea siempre la solución. Sí, el poder, cuando vos tenés un lío, así como un corte de ruta, si no tiene voluntad de solucionarlo, va a esperar que se dilaten las cosas, que se disuelva el cansancio, el agotamiento. Y eso lo hacían con los planes sociales, ¿no? Mm. En aquel momento eran los planes trabajar. Bueno, levantamos el corte de ruta porque agarramos algunos parches para que la gente coma, pero después las soluciones integrales no llegaron jamás.
Claro, un nuevo perfil, lo has definido bien. En algún momento, y está bueno eso, estar de pie y no olvidarse que en algún momento se le quitó el perfil, o los perfiles que tenían y hoy no tienen perfil,
no tienen
y,
otro, claro.
Y lo están esperando. Es decir, se necesita, están resistiendo, muy bien, felicitaciones, bárbaro, un laburo casi heroico, pero eso también tiene un límite. Si no hay nuevo perfil, tiene un límite, se cae por su propio peso porque no hay quien lo sostenga, ¿no?
Sí, sí, y la forma, la principal forma, y yo lo digo no por hacer el proselitismo, sino creo que es la preocupación de todos, es votando bien.
Claro, sí,
y
sí.
Y con
sí.
Memoria,
sí, sí.
¿No? Porque cada vez que han estado los mismos perfiles de políticos, las mismas políticas, los mismos conceptos liberales o neoliberales de la economía, a nosotros nos devastaron. y después levantarse cuesta muchísimo y lleva muchísimo tiempo. Acá uno ve compañeros que dicen, che, yo desde el año 89 no trabajo y no consigo trabajo. Porque aparte hubo una cosa muy perversa, se estigmatizó mucho la lucha piquetera que le decían en ese momento. Y en la ruta, la verdad es que estábamos todos, había docentes, había empleos públicos, había enfermeros, había médicos, había comerciantes, había desocupados por miles. ¿Qué? Profesionales, sí, es decir, nadie podía mover una moneda acá. Sí, en el 2001 nuestro problema no era el ahorro en los bancos.
Claro.
Es que no teníamos dónde ir.
Sin no había plata, banco. No había plata para poner en los bancos, no había plata, claro. Literalmente. Juan, te agradecemos muchísimo la charla, muy interesante.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias, Oscar. Y bueno, estas cuestiones que quiero decir por último, así para no quitar el tiempo, son necesarias revisarlas porque de ese ejercicio que es muy incómodo y necesario, nosotros tenemos que salir fortalecidos para no cometer de nuevo los mismos errores.
Seguro. Ahí está Juan Lescano, de la UPC Cruz del Eje, a propósito de, bueno, fue uno de los disertantes en este 2001, Crisis, Resistencias y Reorganizaciones, que se llevó a cabo ayer en el marco de los encuentros Memorias para el Futuro.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Rally Barrio Nuevo. ¡Ey, paisano!
¡Ey, paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Ey, paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ese es el desafío. Tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris, callado por fría, supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey, paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión. Que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees. Si cruzas la dinero en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuerda de los niños del Afganistán, el agua envenenada y la andalgalá. Los bosques centenarios que han de sepultar los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira. Los muertos que el sistema le vende a prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey, compadre, finge a llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar. Utiliza tus dolores como las togas. Recuerda tu pueblo y ese humilde vejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de Santiago te libraron al azar. Pero aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno civilización. ¿Qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política se mostró al caminar. Me voy por ahora, no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías. Hey, paisano, ¿qué
historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó?
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, se conoció en las últimas horas de el hallazgo y restitución, y siguen, ¿eh? Qué impresionante lo que es el trabajo constante y permanente de la identidad del nieto número 133 por parte de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Es el primero en lo que va del 2023.
Se trata del primero, la primera restitución de este año. Esos hallazgos son un producto de un trabajo, como decías vos, arduo, incansable, admirable de Abuelas de Plaza de Mayo, junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. Bueno, algo que realmente cada vez que pasa, por un lado, es como que da una alegría bárbara, el hallazgo, la restitución por este esfuerzo, por este trabajo, y a la vez recrudece o recuerda, rememora esos hechos de apropiación, de secuestros, el otro día también recordaban a tres militantes de Abuelas que fueron arrojadas vivas al mar, en ese avión que hace poco se hizo un acto que se recuperó. Esas cosas que pasaron, que tristemente por allí la memoria frágil de muchas y muchos. Yo decía, a ver, los jóvenes que no vivieron, yo era chico, por ejemplo, y ya no soy tan joven, digámoslo, y los jóvenes que no vivieron para nada eso, necesitan de una empatía, de una sensibilidad especial para entender muchas veces eso, porque los tiempos corren, cambian. Lo hablamos recién con Juan, esos nuevos perfiles que se instalan son la construcción de sentido a través de, qué sé yo, la información que corre hoy y todo lo demás. Así que tener presentes estos hechos y valorarlos como lo que son, como un triunfo de la lucha democrática, de la memoria, realmente da mucho gusto.
Sí, y de un trabajo de hormiga, porque el trabajo que hacen es un trabajo de hormiga.
Tremendo. Sí, a ver, es un trabajo, la recomendación, escuchen la conferencia de prensa que se dio ayer al mediodía para anunciar esta restitución,
donde cuentan cómo fue el trabajo.
Exacto.
Trabajo de acercamiento y todo, es un laburazo.
Tremendo.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, a propósito de cursos, hemos dicho la semana pasada que se habilitaban los cursos del ISIEC de la segunda parte del año.
Sí, ya tenemos la nota conectada, pero antes queremos decirles que los cursos que se habilitaron el día miércoles ya se están agotando los cupos, sobre todo en nivel secundario.
Ajá. ¿Sí?
Por allí en primario hay algunos lugares en algunos cursos, pero se agotan rápido porque generamos la expectativa, las y los compañeros están expectantes, entran, se inscriben y los cupos se llenan rápido. De todas maneras, el ISIEC, que me comentaba Gonzalo ayer, está analizando a aquellos, sobre todo, que se llenan rápido y muchos interesados que quedan en cola de espera. Se está programando una tercera corte para fines de septiembre, principios de octubre, que pueden llegar a cubrir esta demanda. Así que entre a ISIEC, vean, no se demoren, porque hay algunos cursos que todavía quedan, algunos cupos, sobre todo a nivel inicial y primario, y en secundario se están agotando ya prácticamente, muchos agotados. Entren y interiorícense, inscríbanse, igual que se analizará la posibilidad de una nueva cohorte para esta segunda mitad del año.
Bien. Y ya está en línea Estela Moyano, profesora, licenciada en Historia, trabajó en Educación de Adultos, en Formación Docente, para hablar de la serie Aportes para el Debate Educativo, Acompañamiento a Estudiantes de Formación Docente. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel?
Bien, bueno.
Gracias por la invitación.
Sí, una invitación que va a ser corta, pero bueno, la radio es así, a veces se nos van los tiempos. Sí. Contanos un poquito acerca de esta serie, Estela.
Bueno, me parece que el ISIEC y UPC están encarando toda una tarea de lecturas, de reflexiones, de discusiones en torno a temas que preocupan en educación en general. Uh-huh. A mí me convocaron para lo que tiene que ver con formación docente.
Bien.
La educación es un proceso continuo y nos convoca a todos, ¿no?
Bien. Y hay un pasaje, ¿cómo lo acompañan? ¿Cómo hay varios pasajes, imagino yo, pero dos que son importantísimos. Uno es el pasaje de quien viene de la secundaria y se transforma en un estudiante de educación superior. ¿Cómo se trabaja eso?
Bueno, ahí, digamos, el concepto que nuclea esta idea es la noción de trayectoria, y en ese sentido uno tiene que entender que la trayectoria es un proceso largo, continuo, que en el caso de la educación se inicia muy tempranamente. Digamos, si hablamos de sistema educativo formal, hablamos de a partir de los 3 años, 4, uh-huh, cuando los chicos empiezan el nivel inicial. Lo que quiero señalar con esto es que los estudiantes que llegan al nivel superior, ya sea que hablemos de instituto de formación docente o de universidades, llegan con trayectorias previas, con recorridos previos, con, uh-huh, trayectorias que siempre son complejas, que varían, que en algunos casos han tenido interrupciones y que no siempre, en realidad ni siquiera en la mayoría de los casos, completan su formación superior, a veces en los tiempos previstos, ¿no? Y señalo esto porque nosotros nos vamos a enfocar en los institutos de formación docente, pero a mí me gusta pensar en la educación superior en su conjunto. Los chicos, las chicas, hombres y mujeres adultos que eligen la formación docente podrían elegir igualmente, de hecho lo hacen, otras carreras universitarias. Los problemas no son diferentes. Lo que varía a veces es la forma en la que encaramos esas trayectorias.
Claro.
Y ese acompañamiento de las trayectorias. ¿Se entiende?
Sí.
Lo que trato de plantear. Digo esto porque en las universidades uno lee estadísticas que nos preocupan, que dicen, bueno, el 20% de los estudiantes, solo el 20% completan las carreras universitarias. A veces en facultades masivas no hay tanto acompañamiento.
Claro.
Sí lo hay en facultades más cortas y sí lo hay en los institutos de formación docente. Y en este sentido los institutos tienen mucha experiencia, mucha historia en este acompañamiento a las trayectorias.
Claro.
Si bien el tema puede haber saltado hoy a la discusión pública, pero se viene trabajando desde hace muchísimos años en la formación docente.
Un acompañamiento que imagino que es necesario porque ser docente, aparte de una profesión, es un oficio, es una construcción casi diaria, podríamos decir, ¿no?
Así es. Y vos señalaste muy bien que hay dos procesos ahí de cambio importantes. El pasaje del secundario al nivel superior, en el que nunca hay acompañamiento suficiente. Todos los que hemos pasado por la universidad, por la formación docente, sabemos que uno se siente muy desamparado cuando, claro, sale del secundario.
Sí.
¿No?
Sí.
Y lo mismo nos pasa cuando terminamos una carrera y tenemos que lanzarnos
a la
trabajo
actividad
profesional.
Claro, claro, ahí hay...
Sí. Uh-huh. Claro, sí. Sí.
No, completa, sí.
Digo, en ese punto hay dos preocupaciones que los institutos vienen encarando desde hace mucho tiempo. Primero, el acompañar a esos sujetos, insisto, que vienen con trayectorias estudiantiles, porque han pasado por su nivel primario y secundario, han estado por lo menos 12 años en el sistema educativo, uh-huh, por lo menos, y que, sin embargo, no tienen herramientas para ir construyendo muchas veces su autonomía en el nivel superior. Y eso muchas veces es lo que marca la diferencia entre la continuidad y la decisión de abandonar, uh-huh, una carrera,
claro,
sea la que sea.
Claro.
En esa instancia, los institutos construyen diversas herramientas para ir acompañando a los estudiantes, ya sea en fortalecer su formación en el trabajo de lectura, de comprensión, de interpretación de textos, ya sea en fortalecer estrategias de oralidad, lectura y escritura, y que el diseño curricular de la formación docente incluye asignaturas y talleres específicos en relación con esto, pero también es importante entender que uno enseña a leer, a escribir, a pensar y hablar desde los espacios, desde la especificidad de cada espacio de formación.
Claro.
No es lo mismo leer un texto de ciencias sociales que leer un texto de matemáticas,
claro,
física o de arte.
Claro.
Y en ese sentido, más allá de las estrategias institucionales que siguen las políticas públicas, que se definen ministerialmente, tanto desde la provincia como desde la nación, cada uno de los docentes tiene que generar sus propias estrategias de formación en esta,
claro,
esta línea, ¿no?
Claro. Ahí donde aparece lo del oficio, la creación del oficio.
Sí, tal cual, tal cual.
Estela, es para charlarlo
es
mucho
para
largo.
Más. Está recién publicado la propuesta.
Bien.
Así que lo pueden buscar en nuestra página, wpc.org.ar, conectarte a la pasión de educar allí en nuestro ISIEC. Y bueno, junto con Rolando, como lo decía al principio, han desarrollado en esta entrevista un buen material para que lo tengan presente.
Bien, para consultarlo. Estela, gracias por promocionarlo y gracias por adelantarnos de qué va la cosa y te mandamos un abrazo enorme.
Gracias, abrazo para ustedes también.
Gracias. Ahí estaba Estela Moyano, nos fuimos, nos pasamos un poquito, pero bueno, ¿qué va a ser? Siempre nos pasa.
Así pasa siempre, los esperamos el sábado que viene ya con resultados de las elecciones que son el viernes 4.
Gente, que tengan una linda semana, chau.
Maestro que marcha y canta.